Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no dude en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. El Campeonato Nacional de Fútbol de Cuba tiene más de 110 años de fundado y Villa Clara es el máximo ganador de estas citas. Leo jugó su primer año en el equipo de La Habana. Graduado de estomatología, decidió esta vez sí cumplir su otro sueño. Del torneo y su formato, de lo mejor y lo peor, de sus anécdotas, de eso y mucho más, hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer un podcast especial donde hablaremos sobre la Liga Nacional de Fútbol de Cuba. Para eso tendremos dos personas de la casa, dos personas de nuestro equipo. Le doy la buenas noches y la bienvenida a Katy. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Rey, Darren y Leo. Bienvenido. Estoy entusiasmada por escuchar.
Así es, y para contarnos todo lo referente a la Liga de Cuba de Fútbol, tendremos a Leo con nosotros. ¿Cómo estás, hermano?
Sí, muy buenas, Reyn. Muy contento, ¿no?, de estar de nuevo por aquí. Estuve un tiempo que no había podido estar con ustedes aquí en el podcast, por motivos que ya tú sabes, ¿no?, que hoy vamos a estar contando un poco de interioridades de nuestra Liga Nacional de Fútbol. Saludos para todos y esperemos pasarnos un buen rato.
Bien, señores, antes de comenzar con todos los temas del episodio, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hablar hoy de la Liga Nacional de Fútbol de nuestro país. Algo que yo creo que es inédito en temas de podcast. Y antes de comenzar, quiero resaltar que hoy nos está ayudando, como siempre, en temas de grabación nuestro amigo Darren. Y le damos las gracias de parte de todo el equipo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas para Leo, que al final es el anfitrión del podcast de hoy. Katy, ¿con qué comienzas de preguntas para Leo?
Bueno, reiterarte las buenas noches, Leo. Lo primero que quiero saber es cómo llegaste a ser futbolista del equipo de La Habana. Cuéntanos un poco cómo fue el camino hasta allá.
Bueno, te cuento que mi llegada al deporte organizado, ¿no?, de alto rendimiento aquí en la capital, fue un poco complicado, ¿no? Yo en 2019 estuve en una preselección, pero bueno, en ese momento estaba en tercer año de la carrera y me era muy complicado poder combinar las dos cosas, ¿no? Al final el equipo entrenaba por la mañana y obviamente a esa hora yo estaba dando mis clases de mi carrera y se me hacía un poco difícil poder asistir a esos entrenamientos, ¿no? Por esos motivos no pude continuar con el equipo y bueno, nada, seguí jugando callejero, ¿no? Como lo llamamos nosotros aquí, donde sí siempre tuve muy buenos resultados, siempre, mostraba un poquitico más de la media del nivel que había en esos torneos callejeros, pero así nunca nadie se había fijado en mí como para llevarme a esos niveles, ¿no? A ese tipo de... O sea, llegar ya a ese punto de que ya las cosas es más organizado, tienes un entrenador, tienes que entrenar todos los días. Y bueno, creo que el punto de inflexión fue donde con mi municipio, La Lisa, obtuvimos un meritorio, supermeritorio, segundo lugar, que es el mejor resultado histórico de la provincia en este tipo de competición, ¿no? Y bueno, en ese momento seleccionaron a tres muchachos de La Lisa para formar parte de esa preselección. Yo no estuve entre esos tres, porque, siendo sincero, no tuve un mal torneo, pero no estuve al máximo de mis cualidades, ¿no? No tuve ese gran torneo. Escogieron a otros tres compañeros míos, pero bueno, después de esa provincial sí se realizó una especie de cuadrangular donde volvimos a jugar contra dos equipos de La Habana. O sea, el equipo de La Habana se dividió en dos, un equipo A, un equipo rojo y un equipo azul, y bueno, nosotros al obtener ese segundo lugar en la provincial nos invitaron a participar en esa cuadrangular, y bueno, ahí sí tuve buenos resultados, sí tuve dos muy buenos partidos, sobre todo contra los dos equipos de La Habana, y ahí fue que el profesor Jaime Colomé, que es una gloria del fútbol aquí en Cuba, que actualmente es el director técnico de La Habana, se fijó en mí. Pero tuve también inconvenientes con la escuela para poder asistir a ese torneo de apertura en el 2022. No, ya en ese entonces ya estaba a las puertas de graduarme, estaba a las puertas de mi prueba estatal y no podía desenfocarme. Tenía que estar todo el tiempo, estaba puesto para mi estudio y se me hacía muy difícil poder participar. Y una vez que ya logré graduarme, que ya tenía mi título acá, como para decirlo en buen cubano, el profesor se puso en contacto de nuevo conmigo y me dijo que le interesaría mucho que yo fuera para la preparación de La Habana para el torneo de apertura de 2023. Y bueno, así fue. Cuando terminé ya mi prueba estatal, me incorporé a los entrenamientos, que eso fue en diciembre ahora de 2022, que el equipo se estaba preparando para el torneo de apertura. Y bueno, gracias a Dios todo me fue bien y pude integrar al equipo y participar en ese campeonato.
Muy interesante, Leo. Yo quisiera saber, para conocer un poco más del fútbol que se hace en nuestro país, si aquí existen las concentraciones antes del partido o dónde se alojan en dicho caso, ¿cómo sucede esto?
Sí, bueno, obviamente cuando nos toca visitar, sí, tiene que haber alojamiento, pero es una de las cosas que todavía nos falta, ¿no? Porque hay lugares que sí, el alojamiento tiene todas las condiciones, pero hay otros que la verdad es muy complicado, condiciones muy extremas. Hace poco estuve interactuando con Reiniel en Twitter y ha sido un comentario que le decía que si me ponía a contar todas las cosas que pasaban en nuestra liga, en nuestro fútbol, tenía para 3 días, y él me dijo, resúmemelo en un tuit, y yo le mandé una foto del almuerzo que nos dieron en Santiago, y realmente es vergonzoso, no te lo puedo describir de otra palabra. Reiniel no me va a desmentir, la foto era arroz y chícharo, ya más nada, era el almuerzo que nos dieron a unos atletas de alto rendimiento, ¿no? Que van a competir un partido de fútbol dentro de unas horas. Es una cosa que realmente no tiene nombre, es una cosa vergonzosa, como ya te dije. Y bueno, cuando jugamos aquí de local, sí tenemos un poquitico más de condiciones, ¿no? Y en eso hay que darle muchas gracias a nuestro entrenador Jaime Colomé, que en otros años no se hacía, pero él sí, desde el minuto uno que llegó al equipo, ha abogado por eso, ¿no? Porque el equipo tenga concentración los días antes del partido para que podamos descansar bien, para que podamos preparar bien los partidos, para hacer grupo, que siempre es importante antes de enfrentar cualquier partido. Y bueno, gracias a la presión y a su voz que la ha puesto en todas las reuniones que ha estado, el equipo, cuando jugamos aquí en la capital, nos concentramos un día antes en un hospedaje que sí reúne condiciones bastante favorables, comida buena, alimentación buena, habitaciones buenas, baños buenos, y gracias a eso hemos podido tener un hospedaje bueno cada vez que jugamos de local. No te puedo decir lo mismo cuando vamos de visita, porque en algunos lugares sí, pero en otros lugares sí ha estado muy malo. Por ejemplo, este año tuvimos que ir a Matanzas 2 veces, en la apertura y en el clausura, porque Matanzas clasificó, y realmente yo no estuve convocado para el partido para el segundo partido, que fue en el clausura, pero bueno, sé porque los muchachos lo hablaron, ¿no? Cuando viraron que estuvieron bajo unas condiciones muy, muy críticas, ¿no? Sin luz, no tenían agua, el ratico que le pusieron el agua era salada, en fin, que son temas delicados y que no deberían pasar, ¿no? Porque se supone que ese es un momento donde el atleta debe estar bien descansado, bien concentrado para poder afrontar su partido después.
Me tocabas ahí el tema del desplazamiento hacia las provincias. ¿Cómo es que se realiza este traslado? Y te quería preguntar también si existe algún tratamiento diferencial de la nutrición o el estilo de vida, o tiene que ver más con lo que ustedes se puedan exigir, se puedan autoexigir en su vida particular.
Bueno, el traslado sí, por ese lado sí no hubo prácticamente inconveniente nunca, ¿no? Garantizaban la guagua Transgaviota de transportación interprovincial, donde, los viajes eran cómodos, no puedo decirte lo contrario, ¿no? Siempre te garantizaban, casi siempre llegaban en hora, y por ese lado sí no tuvimos grandes dificultades. Pero por el lado de la nutrición, la alimentación, es como te decía, ¿no? Te podías encontrar con un almuerzo como el que te dije, como fuimos a Santiago, que era arroz y chícharo nada más. Pero en otras provincias sí te garantizaban que el atleta tuviera tuviera una buena alimentación y estuviera bien alimentado para poder afrontar los partidos. Y realmente no sé si eso es, lo pone la provincia o si es orden de, o sea, si la alimentación en cada provincia depende de la comisión o de la provincia en sí como tal. Pero no, la atención no fue igual en todas las provincias que fuimos, ¿no? Yo no fui a todos los viajes este año, pero bueno, en los que pude estar, te puedo decir que así solamente Guantánamo fue el que nos dio una atención verdaderamente buena para poder estar bien alimentado. Los demás era un poco complicado y había que, no sé, salir por ahí y comerse una pizza para poder estar lleno, porque si no, pasabas un trabajo que realmente era vergonzoso.
Bueno, para preguntarte, ¿cómo se lleva el tema de los recursos, botines, guantes, equipaciones? ¿Están bien de recursos? ¿Son escasos? ¿Se consiguen por propios medios?
Sí, bueno, aquí es que nosotros le debemos mucho a nuestro profesor, ¿no? Que siempre ha velado por la salud del grupo y porque tengamos las mayores comodidades posibles, ¿no? Nosotros no podemos quejarnos en ese punto. Teníamos alrededor de 35 pelotas y éramos 30, es decir, que sobraban pelotas cada vez que íbamos a hacer un ejercicio de técnica, por ejemplo, que se necesita un balón por jugador, a nosotros nos sobraban las pelotas. Teníamos bastantes conos, teníamos escalera, teníamos pesa para hacer los ejercicios de gimnasio, que si no teníamos acceso a él. En fin, que por ese lado creo que la dirección del equipo se movió bien, supo hacer las gestiones pertinentes y verdaderamente no sufrimos ese acápite. No te puedo comentar de los otros equipos porque realmente no sé, pero bueno, nosotros aquí en La Habana sí teníamos bastantes materiales, bastantes recursos para llevar a cabo un entrenamiento y una buena preparación para cada partido.
Leo, hay una cosa que todos vemos en el fútbol internacional, que es el tema de la preparación de cada partido. Por lo general, los equipos ven a sus rivales, estudian a sus rivales, no solamente los entrenadores y el staff, sino también los futbolistas. En Cuba, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ustedes preparan un partido de fútbol?
Bueno, René, te voy a explicar más o menos cómo es el día previo y el día de partido de nosotros, ¿no? Por ejemplo, casi todos los partidos aquí en la Liga Nacional se juega sábado. Hay veces que el calendario se va a apretar y se juega miércoles también, o sea, sábado, miércoles y sábado. Pero bueno, la mayoría de los partidos se juega sábado, ¿no? Una semana normal común para nosotros de entrenamiento se entrena de lunes a jueves, ¿no? El jueves, o sea, se entrena de lunes a viernes, pero el jueves el entrenador da la convocatoria de los 18 jugadores que se van a vestir para el partido y el viernes tienes que ir preparado con tu uniforme, tus canilleras, o sea, todas las cosas que necesitas para ese partido y un equipaje contigo porque nos vamos a albergar ese viernes, ¿no? O sea, el viernes dormimos juntos y vamos juntos de los peajes para el partido del sábado. Y entonces, bueno, de nada, y cuando llegamos ya comemos, descansamos, al otro día, o sea, el día del partido nos levantamos 8 o 9 por ahí, hacemos una gimnasia más o menos, y sobre las 10 de la mañana, 10 y media, tenemos reunión y ahí sí hacemos el análisis del partido, principales jugadores, rival, cómo juega, lo que pensamos que dónde nos pueden hacer daño, dónde podemos hacerle daño a nosotros. Por ese lado creo que hemos sido bastante profesionales, sobre todo, o sea, la dirección técnica que tiene La Habana ahora mismo, que encabezada por Colomés, ha sido muy, muy serioso en ese tema, ¿no? Cada uno de los partidos nos facilitan el trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nos explican las cualidades, las principales características de los mejores jugadores del contrario y la táctica, por supuesto, que en la semana la hemos ensayado en los entrenamientos y bueno, ahí siempre se le da el toque final para saber qué hacer en cada momento del partido.
Leo, también de la mano con esto va el teamwork que ustedes puedan hacer. Me refiero al tema del capitán, el tema de los principales jugadores de cada equipo y el tema del entrenador. ¿Tú cómo valoras esos aspectos en cada uno de los jugadores y el DT en la función que le corresponden en tu equipo en especial?
Y esto es un tema un poco complicado, ¿no? Porque al final, o sea, no tenemos premio monetario aquí los futbolistas en Cuba. Es muy complicado. Entonces, te pasas entrenando la semana y entonces cuando es el día de la convocatoria, por H por B, el entrenador no considera que tú seas el necesario para un partido y empiezan las molestias, empiezan las caras, empieza a estar hablando y eso trae un poco de visión, ¿no? La Habana no es un equipo que está exento de eso, no te puedo decir otra cosa. Por supuesto que habían jugadores que no estaban conformes con los minutos que jugaban, criticaban, que no estaban de acuerdo cuando el entrenador lo sacaba, que no le gustaban las decisiones que tomaba. Eso creo que es una cosa normal, ¿no? Y por mucho que luchemos, porque luchamos, me consta que íbamos a ser una familia y íbamos todos a una y creíamos en serio en que podíamos ser campeones. Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero es una cosa que es muy difícil de controlar por todo eso que te digo, ¿no? Y entonces esto es un poco complicado para mí, ¿no? Al final este es mi primer año y lo viví, creo que tuve bastantes minutos, creo que tuve bastantes oportunidades para hacer mi primera experiencia en un campeonato nacional, pero el jugador es muy ambicioso, el jugador siempre quiere jugar todo, siempre quiere estar en todos los partidos, siempre quiere estar en todos los minutos, y es muy complicado ser entrenador, tener que tomar esa decisión, y al final él siempre nos lo decía en los meetings, que uno vela por uno, pero él tiene que velar por 35 que éramos, o sea, 30 que teníamos en plantilla, más los 5 en la reserva, y es muy complicado quedar bien con todo. Y es un momento que por mucho que tú quieras darle minutos a otros jugadores, no se los puedes dar, porque son partidos importantes, porque son partidos que te estás jugando la vida, y tienes que jugártelo con los que mejor están o con los que mejor están rindiendo. Así que te puedo decir que el team work del equipo de La Habana fue bueno, fue positivo, aunque siempre tuvo sus excepciones, jugadores que no estaban de acuerdo con las decisiones y que en su momento no le hacía bien al equipo, tanto en comentarios o como en actitudes.
Leo, te quisiera hacer la pregunta del millón, y es, ¿cuánto cobra un futbolista en Cuba?
Bueno, ya lo acabo de decir sin saber que me iba a hacer esa pregunta, ¿no? Nosotros no tenemos premio monetario. Lo que se puede decir que te pagan es, por ejemplo, cuando tienes que ir a las provincias, te pagan una dieta, pero mira, te voy a hablar de, o sea, mi caso, ¿no? Que este año tuve la oportunidad de ir a Villa Clara, a Santiago, a Guantánamo, a Matanzas y a Cienfuegos. Menos a Santiago de Cuba, que nos dieron 8.40, al resto fueron 4.20, o sea, 420 pesos cubanos. Y a Santiago nos dieron 8.40, lo duplicaron, no sé el motivo, pero bueno, ese fue lo máximo que tuvimos de dieta para los viajes nosotros. Pero por dedicarte a esta profesión, no tenemos premio, o sea, no tenemos ese premio monetario de que todos los meses tú lo vas a tener, no lo hay, no te dan nada, o sea, todas las cosas te las tienes que costear tú, tus zapatos, tus canilleras, el uniforme sí te lo dan, pero es prestado, tienes que volverlo una vez que se termine el campeonato, es decir, que faltan muchas cosas por mejorar, muchísimas cosas por mejorar para que nuestra liga se pueda considerar una liga seria.
Yo, antes de pasar a la próxima pregunta, quiero dejar claro para que las personas que no sean de Cuba entiendan más o menos lo que yo luego acabo de decir. En Cuba, hoy por hoy, para usted adquirir un dólar, tiene que gastar 190 pesos. Leo estaba hablando que con 400 algo de pesos tuvo que ir a varias provincias. Es decir, que estamos hablando de 2 dólares y un poquito de más. Se lo duplicaron, vamos a pensar que 5 dólares, que no creo que llegue, cuando fue a Santiago de Cuba. Es decir, que Leo y el equipo de La Habana, por ir de Santiago de Cuba, lo que recibió fueron cerca de 5 dólares para todo. Ahí incluye cualquier tipo de gastos que ellos tengan, porque a pesar de ser futbolistas, son humanos. Tienen sus necesidades y nada, y es un tema de que estamos hablando de que están jugando en la Liga Nacional del país, no están jugando en un, como decimos en Cuba, un interbarrio, ¿no? Es la Liga Nacional, la liga que lleva más de 100 años fundadas. Leo, ya nos estamos yendo del guión por completo, pero ya que estamos, seguimos. Cuéntanos un team de los terrenos de fútbol en Cuba.
Sí, ese es otro tema que hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Y sobre todo a los equipos de La Habana le cuesta muchísimo sobre cuando tenemos que visitar, ¿no? Al final entrenamos todos los días en el césped sintético, en la polar, que es imposible que no te adaptes a eso, ¿no? Al final, estar entrenando todos los días ahí, te adaptas a que la pelota ruede en una sola dirección, que no se te levante, a tratar de jugar a balón controlado. Y sin embargo, cuando tenemos que visitar, ese tipo de juego no lo podemos hacer porque es muy complicado, ¿no? Los terrenos están en un pésimo estado, pésimo estado. Bueno, el de Santiago de Cuba no, porque es donde está jugando la selección, es sintético también. Ese estadio sí está en muy buenas condiciones, pero el resto de terrenos del país no están en buen estado, son terrenos muy complicados para jugar y sobre todo para para nosotros los habaneros hacer nuestro fútbol, que es de posesión, de asociaciones en corto, de tratar de dominar al rival desde la tenencia del balón. Se nos dificulta muchísimo poder sacar los tres puntos de visita, ¿no? Ahí tenemos que hacer un juego un poco más directo, tratar de saltar con un pase, dos, tres líneas de presión, y realmente es un fútbol de mucha brea, ¿no? Un fútbol de mucho contacto físico, de muchos duelos, de muchas peleas, y casi siempre se termina imponiendo el que más carácter muestra en el terreno, ¿no? Es una cosa que o sea, lo que hemos hablado creo que sí se puede solucionar, pero ya el tema terreno sí es un poco más complicado, ¿no? Todo el peso económico que lleva poder tener un estadio bueno en cada una de las provincias, eso sí parece estar un poquito más lejos. Y es una lástima por lo que te digo, al final termina desluciendo el espectáculo, ¿no? Casi todos los partidos, como ya te digo, son muy físicos, son de muchos duelos, prácticamente la pelota no rueda, no se puede ver un buen fútbol, y como quiera que sea, eso desluce, ¿no? Y una de las cosas que más me impresionó cada vez que tenía que ir a visitar es cómo se siente el fútbol en esas provincias. A lo mejor no me vas a creer, pero no sé si era porque iba a La Habana, pero a cada uno de los estadios que yo que tuve la oportunidad de visitar este año, estaban abarrotados completos, Reyniel, abarrotados arriba abajo, y muchísimo público.
Bueno, me respondes una parte de la pregunta que quiero hacerte ahora. Es muy bueno que exista público, que haya gente que visite los estadios. ¿Existe, es una pregunta muy, una frivolidad quizás, pero existe el cambio de camiseta, esa admiración entre compañeros de profesión en nuestro fútbol?
No, ya eso es complicado. Creo que en una de mis intervenciones lo dije, ¿no? Que al final el uniforme no es ni tuyo personal. El uniforme, una vez que se haga el campeonato, tienes que volverlo. Y mira, te puedo hacer una anécdota que pasó esta temporada, ¿no? Que es muy simpática. O sea, no es buena, pero bueno, es un poco simpática. Artemisa y Matanza juegan los dos de color rojo, ¿no? Y este año, cuando Artemisa fue a visitar a Matanza, tuvo que jugar con la chamarreta naranja. La chamarreta es la camiseta que se ponen para calentarlo o para los entrenamientos. Tuvo que jugar con la chamarreta naranja por encima, porque no se podían distinguir los dos equipos, ¿me entiendes? Y eso es lo que hablaba ahora con Reynel, que me parece que sí son cosas que se pueden solucionar, ¿no? Que cada equipo tenga sus dos equipaciones, una equipación de local y una equipación de visitante, para que no ocurran ese tipo de cosas que al final termina desluciendo el espectáculo.
Tú desde dentro, ¿cómo valoras el nivel de la liga? ¿Hay competitividad? ¿Hay mucha distancia entre varios equipos? Explícame un poco de esto.
Sí, te puedo decir que, a ver, te voy a explicar cómo funciona la liga aquí en Cuba, ¿no? La liga se divide en dos torneos, torneo apertura y torneo clausura. El torneo apertura, o sea, nunca es a jugar con todas las provincias. El torneo de apertura se juega los occidentes y, o sea, se divide en dos grupos, el occidente y el oriente. Y entonces, en ese torneo de apertura, los tres primeros que queden en la tabla de posiciones del occidente, más los tres primeros que queden en el grupo de oriente, pasan a un torneo de clausura donde sí se enfrentan, o sea, se supone que hay un poquitico más de nivel, un poquitico más de calidad. Y sí, te puedo decir que sí, al final es como le decía Reynier cuando me preguntaba por los terrenos, al no poder verse tanto fútbol, por decirlo de alguna manera, en los terrenos que son de césped natural, porque están en muy mal estado, los partidos se terminan igualando mucho, no hay esa gran disparidad entre los equipos, son muy parejos, son partidos de mucha brea, partidos muy peleados. No tanto así cuando nosotros, por ejemplo, jugamos aquí en La Poblada, donde sí sacamos una buena renta a la mayoría de los equipos. Terminamos imponiendo nuestro fútbol, se puede jugar el balón controlado, se puede jugar a ras de césped, y nos facilita muchísimo las cosas a nosotros.
Leo, antes de entrar en la última pregunta que teníamos planificada, cuéntanos cuál es el mejor rival al cual has enfrentado en Cuba. Equipo me refiero.
Bueno, Reynel, a ver, es que ya te digo, ¿no? En este torneo de clausura los equipos los vi muy parejos, ¿no? Muy, muy, muy competitivos. Pero me voy a quedar con Santiago, ¿no? Creo que entré de cambio en ese partido, además del escenario que, como ya te decía, había que ver esa grada del Antonio Maceo como estaba, que ardía, un Santiago que no tenía opciones ya, pero bueno, todo el mundo sabe que en los últimos años Santiago aquí a nivel local ha tenido muy buenos resultados, llegando a ganar tres campeonatos nacionales seguidos, es decir, que es un equipo con nivel, un equipo complicado, y bueno, entré en un momento que el partido estaba 1-1 y nosotros necesitábamos sacar los tres puntos para, o sea, para seguir dependiendo de nosotros llegar a esa final. Y jugué 25 minutos, pero fueron 25 minutos muy intensos. Fue muy complicado, muy difícil, y me voy a quedar con ese partido en Santiago, aunque el mejor recuerdo que tengo es el día del debut. Obviamente que fue contra Pinar del Río, que estaba cagado, te lo confieso, porque no es lo mismo jugar en el barrio que jugar ese nivel, eso también te lo puedo asegurar. Y bueno, de todos los partidos que he jugado, el que mejor recuerdo tengo es ese de Pinar del Río, pero bueno, el rival más difícil o el partido más difícil que me enfrenté, que me quedo con el de Santiago.
Hermano, ahora cuéntanos un poquitico de aquellas vivencias o anécdotas que has tenido en este tiempo que has jugado en la Liga Nacional, y ya sea porque yo sé de antemano que has compartido con personas que hoy están en el equipo Cuba y que tienes amigos que están también en el equipo nacional, y yo me quedo con el caso de Filungo, que tuve la oportunidad de conocerlo a través de ti, pero cuéntanos esas vivencias, y yo sé que van a estar muy lejos de aquella que tuvimos juntos jugando con el Joey ahí en el Acapulco, ¿no? Cuéntanos qué has vivido en la Serie Nacional.
Sí, bueno, ya te digo, al final el estar tantos meses juntos, el entrenar todos los días juntos, en vez que en un viaje de eso a un amigo le faltaba dinero para completar una pizza y tú ponérselo, ese tipo de cosas no tienen precio, ¿eh? No tienen valor. Al final, como te decía, vamos a ser una familia tanto fuera como dentro de la cancha, y eso sí son vivencias que me voy a llevar para siempre, ¿no? Una experiencia muy bonita, ¿no? A pesar de que, como ya te dije, hubieron momentos donde sí pasé trabajo, no me arrepiento de nada, ¿no? No cambiaría ni un minuto de todos estos meses que he pasado con el equipo de La Habana, ¿no? Muchas experiencias. Te puedo decir que me he llevado muchísimos amigos. Ya tú decías el caso de Filungo, que bueno, no pude estar con él aquí en La Habana, ya él estaba contratado en Costa Rica este año que voy a La Habana, pero bueno, tengo otro amigo que sí compartí con él aquí en La Habana, que es Robernay Caballero, que está también con el equipo en la gira sudamericana, ¿no? Y te digo, es una talla, es un ambiente que te lo crees incluso de que estás cerca de lo profesional, ¿no? El estar compartiendo todos los días con esas personas, el compartir risas, el compartir conversaciones de otro tipo de cosas que no sea solo fútbol, compartir salidas, porque hemos compartido salidas también, es una cosa que de verdad no tiene valor, y son cosas que me voy a llevar para toda la vida, ¿no? Muchas amistades y muchas experiencias muy bonitas en el equipo de La Habana.
Quisiera saber, yo, como aficionada, seguidora de fútbol y apasionada, si quisiera seguir la Liga Cubana, ¿qué métodos, qué medios, por qué vía pudiera seguir los partidos, las actualizaciones? Porque no veo mucho seguimiento de esto. ¿Cómo podemos enterarnos un poco más?
Y bueno, lamentablemente eso es otra cosa que afecta mucho a la Liga Cubana, ¿no? La poca divulgación que hay de su realización, ¿no? Es prácticamente nula la información que hay. No sé bien los detalles, pero creo que hay una aplicación que es solamente para eso, para la Liga Nacional de Fútbol. Ahí no es solo para Fútbol 11, está también Fútbol Sala y diferentes categorías, pero, o sea, es muy pobre la información que se ofrece sobre la Liga Nacional de Fútbol. La única manera que hay de estar informado es una página en Facebook de la Asociación Cubana de Fútbol, donde hay dos o tres muchachos, dos o tres periodistas que de verdad hay que darle las gracias, porque se encargan de mantener informado a todo el que quiera saber sobre la Liga Nacional de Fútbol. Y creo que eso es una de las cosas que afecta, ¿no? Al final, como ya te decía, en todas las provincias que tuve la oportunidad de ir, el fútbol se sigue, y bastante, va muchísima gente a ver el fútbol, y eso es sin la información necesaria. Si tal vez se le diera un poquitico más de cobertura y se mantuviera más informado a Puebla, a los seguidores del fútbol, creo que incluso esa concurrencia pudiera ser un poquitico mayor. Creo que es una de las cosas también que tiene solución, que no es un imposible, es solamente ponerle un poquitico más de seriedad y interés para que los seguidores del fútbol cubano, que son unos cuantos, vuelvo y repito, no son mucho más de lo que la gente piensa, se mantenga informado sobre la liga cubana de fútbol.
Leo, una última pregunta antes de entrar, por supuesto, como al final esto termina siendo una entrevista, al final tendremos que hacerte unas preguntas rápidas, pero antes de entrar a eso, para que nos dejes a todo claro, ¿qué posición juegas tú en el equipo de La Habana?
Bueno, esta pregunta también es un poco trampa, ¿no? Porque yo entro como mediocampista originalmente, ¿no? A ver, es que para poder entender mi posición tengo que explicarte cómo jugamos, ¿no? Y nosotros cambiamos el esquema, jugamos de una manera aquí en La Habana y jugamos de otra manera de visita, por lo que te explicaba, el terreno, etcétera, de los duelos y todo lo que te he dicho durante la entrevista, ¿no? Aquí en La Habana nosotros jugamos con tres centrales, con una línea de cuatro, o sea, dos contención y dos carrileros, dos media punta y un delantero centro. En ese esquema yo jugaba siempre en los dos media punta por detrás del delantero, o sea, era jugador ofensivo. Y cuando jugábamos de visita, casi siempre jugué en la doble mancuerna de contención, porque ahí jugábamos con cuatro atrás, dos en, o sea, un 4-2-3-1, y casi siempre ocupé esa posición en la doble mancuerna de contención. Pero creo que eso estuvo muy condicionado también porque soy un jugador, o sea, en las características que mía como jugador, soy un jugador que maneja bien la pelota, ¿no? Y fueron partidos que necesitábamos goles, necesitábamos ganar, necesitábamos anotar, y los jugadores que estaban jugando en esa posición son de un corte más defensivo, ¿no? Y el entrenador me dio la oportunidad, vio que yo podía hacerlo ahí también, y me retrasó un poquitico la posición para tratar de tener un poquitico más de salida de balón de atrás.
Bueno, ahora sí, preguntas rápida a responder con una sola palabra. Tu mejor amigo en la Liga Nacional de Cuba.
Lázaro Bahí.
El mejor futbolista con que has jugado en tu vida.
Filungo.
¿Un podcast de la Liga Española o un podcast de la Liga Cubana?
los dos.
¿Un Real Madrid con Kylian Mbappé o un Real Madrid sin Kylian Mbappé?
Con Kylian, hombre, o los mejores siempre.
¿El fútbol o la estomatología?
Uf, la estomatología.
¿Julio y el Chelsea o José y el Barça?
Mira que eres malo, Reniel. Me has puesto... Julio y el Chelsea.
Oye, hermano, muchas gracias por compartirnos tu experiencia aquí en el episodio de hoy. Yo en realidad no te di bienvenida. No te voy a dar una despedida así como a los invitados, porque no lo eres, sabes que eres parte de todo esto. De hecho, por cosas de la vida nos tocó abrir el primer podcast en la historia de Fantasy Football Cuba, pero sí te agradezco por contarnos todo lo que has vivido en la Serie Nacional de Cuba de fútbol. Y nada, yo me estoy despidiendo, te dejo a ti y a Katy para que cierren el episodio. Muchas gracias, hermano, por compartirnos todo. Y, por supuesto, estamos en contacto y nos vemos para un episodio que pronto tendremos de fútbol. Nos vemos en el próximo episodio.
Bueno, un gusto igualmente compartir este espacio contigo, Rey, con Leo. Muy, muy agradecida por todo lo que nos has contado. Espero que a los oyentes les haya encantado también. Y vernos muy pronto aquí, si el tiempo y la vida te lo permiten, por supuesto.
No, el placer es mío, Reyniel. Sabes que, o sea, sabes de cómo te admiro muchísimo, o sea, y respeto, y he estado siempre en el banco de este proyecto desde que inició. Ya tú lo decías, tuvimos la dicha, ¿no?, de hacer el primer programa de Fantasy Football Cuba. Lo recuerdo como si fuera ayer, y bueno, espero que ahora que estoy de vacaciones, tener un poquitico más de tiempo y llegarme más a menudo por allí, que al final esta es mi casa, esta es mi familia también, y sabes que los quiero muchísimo. Un saludo para ti, para Katy, para Arren, para todas las personas que nos están oyendo, y espero que haya sido de su agrado todas las cosas que he contado aquí en la Liga Nacional de Fútbol.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.